Hablar ahora sobre la representante a la Cámara, Ángela Robledo, que fue elegida en virtud de una ley, de una reforma que le otorga curul a la fórmula presidencial que pierde en las elecciones. Se van del Congreso por decisión del Consejo de Estado. La representante Robledo pierde la curul por doble militancia, pues al momento de inscribirse como fórmula a la vicepresidencia de Gustavo Petro, candidato de Colombia Humana en ese momento, ella era parte de la Alianza Verde. Es decir, que sale elegida por aplicación del Estatuto de Oposición. La decisión la toma la sección quinta del Consejo de Estado por 3-1. La misma sección y la misma votación que dejó sin curul a Antanas Mockus en el Senado. Ante la noticia, la congresista dijo: nos quitaron la curul a mí y a 8 millones de personas, mientras que Gustavo Petro, a través de un tuit, dijo: no permitieron la personería jurídica de Colombia Humana, no permitieron garantía del estatuto de oposición y ahora se llevan las curules. Me gustaría preguntarles a ustedes qué opinan de lo que ha ocurrido hoy con Ángela Robledo. ¿Qué opinan de la decisión? ¿Qué mensaje reciben los 8 millones que votaron por Ángela Robledo y por Petro?
Yo diría que el Consejo de Estado aplica una tesis jurídica sin consideración a la persona. La norma es clara, la norma no es ambigua, la norma no establece excepciones, la norma dice: quien pertenece a un partido de manera alguna podrá llegar a una corporación a nombre de otro partido. Eso no admite ninguna interpretación, es absolutamente
lógico. Aunque no haya sido elegida popularmente.
Aunque no haya sido elegida popularmente.
Hay
porque
doble militancia.
Porque en el trasfondo lo que hay es... cuando se trata de que una persona no pueda hacer ese salto que era la ley del transfugismo, o que si lo quiere hacer por lo menos medio un tiempo suficiente, lo que se busca es que si la persona vuelve a ser elegida, sea elegida con una coherencia ideológica, que pertenezca a un partido, que tenga una claridad del votante de por quién va a elegir. Por eso no hay transfugismo, para tratar de mantener una ideología. Y lo mismo pasa en el caso del senador Antanas, valiosísimo, de las mejores condiciones, de lujo para el Senado, todas las virtudes. Pero la ley es suficientemente clara. Si se suscribió un contrato en un tiempo anterior, su condición, su partido, su idoneidad, su ética, todas las condiciones que uno pueda exaltar de personas como él, pues no son suficientes para no aplicar la ley.
Le pregunto, Germán, y a los abogados de la mesa, cuando estamos hablando de las garantías para la oposición en una democracia, pero también está la situación de la doble militancia, ¿no estaría por encima las garantías democráticas de la oposición frente a este tipo de argumento jurídico?
No puede existir, porque cuando uno ve la legislación, encuentra que ha tenido una tendencia y es a mantener una coherencia ideológica. Eso es lo que permite que muchas veces las personas por doble militancia pierdan la curul, como en este caso. Y hagamos abstracción del tema de Ángela Robledo. Cualquier persona que pasa a otro partido, cualquier persona que incluso en violación de la ley de bancadas toma decisiones diferentes a las de su partido, puede significar la pérdida de la investidura y unas sanciones supremamente fuertes, como perder el voto y perder la capacidad o de debatir, es decir, voz y voto por el resto del periodo. Eso tiene un raigambre y una historia pues constitucional de hace muchos años y de derecho comparado. Es que el elector, cuando vote por una persona, sepa qué piensa, que la persona no pueda saltar de partido para transgredir una ideología y que el elector tenga claro para dónde va. Entonces, en eso lo que encontramos son innumerables ejemplos. En el caso del senador Antanas Mockus es lamentable, porque es una luz que y un criterio que ayuda mucho al Congreso, pero creo que la ley tiene que aplicarse sin consideración a condiciones de otro estilo, claro, diferentes a la ley.
Un ejemplo para que los oyentes además entiendan fácilmente lo que pasó. Si un congresista en el año 2018 estaba pensando en postularse a esta elección regional, a esta elección de octubre de este año, por otro partido diferente al de su partido, tenía que renunciar antes del 26 o 28 de junio del 2018. Y varios congresistas lo hicieron para poder cambiar de partido. Lo que pasó con Ángela Robledo es que ella no cambió de partido y simplemente fue fórmula vicepresidencial.
No renunció a tiempo.
Del partido Colombia Humana cuando ella pertenecía al Partido Verde. Por supuesto, estaba incurriendo en doble militancia. Ahí no había absolutamente nada que hacer. Y yo quiero decir lo siguiente, en el caso de Ángela Robledo y en el caso de Antanas Mockus, estoy absolutamente seguro que lo sabían. Y no les importó, porque lo que importaba era el cálculo electoral. De que Antanas Mockus arrastrara una cantidad de senadores en la lista del Partido Verde, y Ángela Robledo, porque están acostumbrados a pasar por encima de la ley.
Si yo no discuto, igual que plantea el senador, pero no discuto el tema de legalidad, la decisión en legalidad tomada por el Consejo de Estado. Sin embargo, me parece que sí es un golpe emocional duro para la oposición y que está ligado a varias cosas, entre otras, más allá...
Son dos curules perdidas,
dos, ¿no? Curules, y más allá de lo que representa...
Y dos curules perdidas con dos personas de las mayores calidades. Pero...
una posible proyección, y es que van a venir seguramente demandas diciendo si perdió la curul, ¿qué pasa con los votos que él había sacado? ¿Será que esos votos que proveyeron tres o cuatro curules de los senadores del partido
tienen que anularlo?
Verde, yo no afirmaría, pero vendrá la demanda.
Eso es trampa
a la democracia.
Alejandro Gaviria pone un trino hace poco que dice: primero están los derechos políticos de elegidos y electores. Nuestras normas electorales, llenas de formalismos, basadas en la desconfianza, lesionan la democracia. Debería primar la voluntad de millones de electores.
Yo creo que eso quería apuntar. Si hay un exceso de formalismo en las normas electorales, digamos, en apariencia es evidente que Ángela María Robledo no renunció a tiempo al Partido Verde antes de aceptar la fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro. Pero paradójicamente ese exceso de formalismos es el que lleva a desconocerle a Gustavo Petro, a pesar de una norma que le permite llegar al Congreso y tener una curula a él y otra a su fórmula vicepresidencial, la personería jurídica. Entonces, si hay doble militancia, en la medida en que se asume que salta de un partido a otro... Pero ese segundo partido, el partido de llegada, no existe. Me parece que hay una complejidad conceptual.
Es que la norma, Jairo no implica solamente los partidos, sino los movimientos ciudadanos.
Diana, yo quiero traer a colación que el argumento que trae el senador Barón, que yo creo que es la esencia del debate. En el año 2011 y en diferentes momentos de la historia o de la discusión pública, uno de los males más fuertes que tenía Colombia en términos políticos era la tendencia al transfugismo. Era uno de los males que buscamos por muchos métodos acabar, le cerrábamos la puerta, no queríamos que senadores o líderes sociales saltaran de un partido a otro, convirtiendo la política en maquinarias eminentemente electorales. Por eso se crearon y se fortalecieron en el año 2011 las diferentes causales que consagraban la prohibición. Visión de doble militancia, era un bien que buscábamos garantizar como un mecanismo para tener una mejor política. Sin lugar a dudas hay sectores en Colombia, y yo me incluyo, que nos parece que es lamentable que una mujer como Ángela María Robledo salga del escenario político. Muchos tenemos algún tipo de sentimiento contradictorio porque este fallo perjudica a muchas personas, pero hay un bien superior a tener en cuenta: evitar que se convierta en práctica política el transfugismo. Creo que en ese sentido
plantea esto la necesidad de reformar normas en el equilibrio de poderes para garantizar mayores garantías en lo que tiene que ver con la oposición.
Yo diría que en el caso que menciona Larisa Pizano sería viable, porque es que la elección no es frente a un movimiento, aunque cuando habla el doctor Prada de movimientos significativos de ciudadanos que también tienen representación, pues podría haber un vacío electoral, legislativo, y ahí valdría la pena. En el otro caso no. Y adicional a lo que usted ha dicho, yo creo que el argumento de fondo es: al elector siempre le tocaba votar por una persona que tenía la capacidad de trasladarse a donde la vocación de poder fuera a llegar. Entonces, cuando había alguien que en una encuesta iba bien, todos saltaban allá. Y cuando empieza a entender el país que tiene que mantenerse una consistencia ideológica, se reducen los partidos de 78 a 11, que fue lo que se hizo. ¿Y cuál es la virtud que mucha gente de pronto no la ve? Pues que ahora, si uno mira los partidos, tiene claro quién está con el proceso de paz, quién no está con el proceso
ordenado.
De paz. Es mucho más ordenado, y la gente lo tiene claro, cosa que antes no sucedía, porque el transfugismo permitía que uno siguiera ejerciendo ideológicamente, pero bajo una marca diferente.
Cuando yo hago esta pregunta de las normas, quiero que usted tenga en cuenta una cosa con mi pregunta, y es que hoy ustedes están en el gobierno, en el poder. Los afectados son los que están en el estatuto de oposición.
Para allá iba.
Pero usted mañana puede estar en ese lugar.
Para allá iba, porque es que nada tiene que ver lo que está pasando con las garantías de la oposición, absolutamente nada. ¿Uno qué quiere en la oposición? que le den las garantías, pero para acceder a las garantías uno tiene que respetar la legalidad, las normas.
Con eso estamos de acuerdo. Yo solamente plantearía
que nada tiene que ver eso. La oposición lo que hizo, es decir, si Ángela María Robledo hubiese sido candidata a la vicepresidencia del Partido Verde, hubieran hecho una coalición, qué sé yo, Partido Colombia Humana, Partido Verde, no tendría este problema hoy. El problema es que no les importa la legalidad, pasan por encima de las normas.
Es cumplir la norma. Ahora, frente a los ajustes normativos que preguntaba Diana, yo sí creo que es importante que a quien, en función de la norma de equilibrio de poderes, llegue al Congreso por ocupar la segunda votación en elecciones a presidente y vicepresidente, se le reconozca la personería.
Sí, pero o algo más, fíjate que en el debate que se dio cuando se creó el Estatuto de la Oposición, hubo un tema que, en mi opinión, dejamos a un lado y nos hubiera permitido salvar este tipo de situaciones: crear la figura del jefe de la oposición con un marco de protección constitucional mucho más importante.
Poco a eso me refería.
Y creo que sí tenemos que volver a esa discusión. Esa discusión se quedó atrás. Esa discusión, en algún momento, muchas personas consideraban que tener un jefe de la oposición con un fuero mucho más especial que lo protegiera como figura y su movimiento político iba en contra de la discusión que se vivía en el país, y creo que en eso nos equivocamos en su momento, y sería interesante buscar un mecanismo que nos permitiera que el jefe de la oposición, quien ocupa el segundo lugar en la votación, tuviera una posición de privilegio sobre el resto de partidos de la oposición. Creo que esa figura en algún momento tenemos que traer la discusión en el Congreso de la República.
Y lo otro que es triste es que otros casos insignes pues no se resuelvan. No estoy diciendo que hay ningún tipo de persecución, y me parece
pero
que
sí,
no
con la misma velocidad.
El caso de Aida Merlano fue, es mucho anterior al caso de este Ángela María Robledo del Dantanas Mocus, y no pasa nada. Y así hay miles de casos insignes de gente que tiene comprobados o presuntamente comprobados delitos de corrupción y sigue estando sujeta a decisión.
En los últimos minutos quisiera pasar a